Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya nuestro capítulo 45 y hoy es 16 de noviembre de 2018. Yo soy Rocío Arregui, yo creo que ya me conocéis de tantos programas, de tantas voces y tantos podcasts con vosotros, pero he estado desaparecida. Entonces lo primero que tenemos que decir, como podréis suponer, es que la causa de la desaparición, de mi desaparición y por ende del podcast que se graba en mi casa, es que ha nacido Miguel. Ha nacido nuestro hijo, hablábamos en agosto que estaba ahí a puntito y bueno, ya os contaremos más despacio, pero pues está con nosotros y la cuarentena y la sesentena ha hecho que aplacemos un poquito la grabación y que no grabemos ni en septiembre ni en octubre, porque Miguel nació el 30 de agosto. Lo tenemos aquí en primera fila. Es un bomboncico que está sentado medio recostado en el regazo de mamá, pero pues lo iréis a lo mejor piar de alguna manera, ¿vale? Así que en el podcast de hoy, además de acompañarme mis compañeras, hola Raquel.
Hola, buenas tardes.
Rebienvenida, ¿cuánto tiempo sin verte aquí?
Un gusto volver.
Hola Verónica.
Buenas tardes.
También rebienvenida, que también hace mucho que no pasa. Y Esmeralda, buenas tardes.
Hola de nuevo.
Tú hace menos que grabaste, pero igualmente sí. Bienvenida. Y ya digo que aquí tenéis a Miguel, que no sé si los micros lo captarán, pero bueno, hará lo suyo, tomará teta y dirá lo que tenga que decir, porque pues de esto se trata un podcast de lactancia y crianza, ¿no? De tener cachorrillos aquí que a veces pues se hacen notar. Y bueno, la verdad que el podcast de hoy viene de entrada cargado de una super novedad que mis compañeras ni lo hemos hablado porque ya se lo saben, están un poco hartas. Os dijimos en agosto, o creímos que lo iban a decir en nuestro Twitter y además en el timeline ha estado, que estábamos participando muy activamente en una iniciativa legislativa popular para que la Asamblea de la Región de Murcia publicase por ley una modificación de la Ley 5/2009, Ley de Usuarios de la Sanidad, por la que se establecían dos cosas. Lo primero, que el recién nacido tuviese una historia clínica propia, porque lo tenemos desde 2018, en algunos sitios de un poco antes, pero hasta ahora se entendía el recién nacido como el producto del parto y había que ir al partograma de la madre para ver qué había pasado en algo tan importante como es el nacimiento y el parto. Y la otra novedad, que si cabe es más importante aún, es el derecho por ley reconocido de que no separen al recién nacido y a la madre al nacer. Este derecho de que no separen, aunque parece de sentido común, ahora se puede exigir en hospitales públicos y privados, pues se podrá exigir porque se aprobó ayer, día 15 de noviembre de 2018, ahí estuvo nuestra compañera Clara en la Asamblea Regional en nombre de Lactando y de todos los grupos de apoyo de lactancia de la región de Murcia, junto con unas compañeras, y se ha aprobado gracias a la asociación HQTQ, que encabeza Ricardo García de León, un pediatra de Yecla, gracias a CEBES Bioderecho, que es el Comité de Bioética o el Centro de Estudios de Bioética y Derecho de la Universidad de Murcia, y a grupos de apoyo como la Asociación de Usuarios de Sanidad de Murcia y como nosotras, para qué decir otra cosa. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora pues es de aplicación en toda la región, en todos los hospitales, en partos y en cesáreas. Ah, amigos, en cesáreas programadas sí, pero también en otro tipo de cesáreas. Es tan importante que los bebés estén juntos que, vamos, de eso hablaremos más despacio en otro momento. También hemos tocado el tema cuando hemos hablado justo del parto, que necesitábamos contarlo porque no tiene ni 24 horas la ley aprobada. Y dicho esto, aunque ya lo desarrollaremos, pues tenemos que hablar del tema que nos va a ocupar hoy. Y precisamente, me ha tocado un poco de cerca, por eso os hemos dicho lo de la sesentena, porque Miguel estuvo a los 10 días de nacer, estuvo un poco malito, y tuvimos que volver al hospital de la Risaca y tuvimos una estancia muy placentera, maravillosa, agradable, de 11 días allí. ¿Qué pasa? Que bueno, al final el podcast es esto. No es solamente el caso de Miguel, por supuesto, pero es cuando están malitos. ¿Qué opináis? ¿Qué pasa cuando están malitos? Os cedo la palabra, voy a ponerme a dar teta porque vosotros sois además las que habéis preparado más los casos.
Ay, madre mía.
Pues la verdad es que nunca quieres que te toque, nunca quieres pensar en que ellos puedan ponerse enfermos, y no estamos hablando de que le duela la garganta, o que le duela la barriguita, o que tenga un dolor de oído, o si no mamen mucho. Estamos hablando de que en ocasiones te toca la china, ¿no? Y tienes que afrontar momentos pues más duros, más delicados, en los que incluso a veces la línea entre la vida y la muerte pues se difumina, ¿no? En esos momentos pueden ocurrir muchas cosas, puedes afrontarlo de muchas maneras, pero en el mundo de la teta, además tienes como más handicap, ¿no? Tienes como más problemas añadidos. Este tema yo lo he querido proponer porque me toca muy, muy de cerca. Ha sido la revisión de mi hija pequeña, de Carmen, que ya tiene 12 años, que ya no es pequeña, ¿sabes? Ya es grande. Pero que ella con 14 meses tuvo una mastoiditis en el oído izquierdo, y ya con 4 años lo tuvo una mastoiditis
en
el derecho.
Que es una infección de la mastoides.
Sí, es lo que iba a decir. A raíz de una infección de oído que se complica, la infección se va hacia el oído interno, el hueso se infiltra, incluso puede llegar a la meninge y de ahí al cerebro, ¿vale? Estamos hablando de que es una situación bastante urgente, es una emergencia en la salud, tienes que actuar de forma rápida. Con el primer caso, con los 14 meses, ingresamos en lactantes.
Del mastoides, que he dicho yo de la, es masculino.
Es el mastoides, sí.
Es el masculino, sí.
Sí, el hueso mastoides. Con 14 meses ingresamos en lactantes, en una época en la que no existía... la estancia de los papás con los bebés, obligatoriamente
los separaban. Vamos a
puntualizar,
claro, que tenemos, por suerte, o sea, vamos a contar cosas de antes del nuevo maternal.
Del nuevo maternal, efectivamente.
Y tenemos un nuevo maternal que, bueno, pues no es perfecto, pero ya permite otro tipo de cosas.
Efectivamente.
Y que tiene como un año, un poquito más, 2 años y medio, algo así, el maternal nuevo.
El maternal nuevo tiene bastante más tiempo.
Más.
Sí, porque es que la segunda experiencia, cuando Carmen tenía 4, ya fue en el nuevo maternal. Ahí ingresamos en escolares.
No.
Ah, bueno, espérate, es que se abrieron en dos fases. Estamos
claro,
hablando de otra forma, de otra
vale, no,
parte
yo estoy
del edificio
de
distinto. Cierto, no,
y tal,
eso no.
De la
ucineo
zona,
y todo
neonatos
eso, no,
y todo
eso llevará un par de años.
Estamos hablando del Hospital de la Risaca, para los que nos escuchen de fuera.
Efectivamente.
Pero bueno, estas experiencias, lo normal es que en otros sitios, que no son Murcia o que no son el Hospital Virgen de la Risaca, pues sean primas hermanas.
Sí, son
dependerán similares. Dependerán de las instalaciones y tal, pero bueno, los protocolos son los que son y
sí, la actuación,
las cuestiones médicas son las que son.
Los protocolos son los que tienen que llevarse. Lo que pasa es que cuando llevas con una característica asociada especial, porque aquí vamos a hablar de procesos de enfermedad, pero centrados en la teta, ¿vale? Porque esto es un podcast de teta y aunque se pueden, hay muchos detalles sobre la atención sanitaria, sobre cómo afrontarlo y demás, pues vamos a centrarnos solamente lo más posible en este dato.
Y
no vamos
si no,
a
y si no en vez de un podcast grabamos
no, una serie.
Un programa.
Justo, es un jardín muy amplio.
Y que no somos médicos,
exacto,
siempre lo decimos, también. No somos sanitarias y no podemos meternos, podemos criticar si nos han dicho bien o mal los buenos días, por
sí,
decirlo así.
Nuestra vivencia la podemos,
pero
no podemos emitir un juicio
no
de valor, no, exactamente. Entonces, yo podría hablar por mí misma, por este caso de mi hija, ¿no? Al final, la segunda vez no nos libramos y le dejaron unas pocas secuelas. Pero quien conozca a ella, pues la verdad es que si no se lo dicen a la gente, no suelen darse cuenta. Es una cosa. Vamos, mi hija es sorda del oído derecho. De la segunda mastoides, pues fue tal la infección que el nervio pues no lo resistió y no oye de ese oído. No solamente ya mi experiencia, sino a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Haciendo el voluntariado y tal, me he encontrado con otras mamás que también han tenido pues ciertas emergencias, ciertas enfermedades de sus hijos. Y hay dos de ellas que me han calado hondo, ¿vale? Una mamá, Pilar, con su bebé, Carmen, de 6 días, que tuvo un vólvulo intestinal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ¿vale? Y luego, otro que también me impactó bastante fue un debut diabético de Claudia, la hija de Raquel, cuando no llegaba a 2 añitos, ¿no? Como veis, son situaciones distintas, edades distintas, y ambas eran todavía lactantes, ¿vale? La de recién nacida pues era con lactancia materna exclusiva y en Claudia, la mayor, con 2 años, pues se basaba casi toda la alimentación que estaba tomando, pues era ningún lácteo, era que no fuera de su madre, ¿vale? Hay muy poca información relativa a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, el debut diabético en los niños es un tema muy delicado. Luego colgaremos enlaces para que veáis más o menos pues las páginas que son seguras, porque no te puedes fiar de todas las cosas que se cuelgan en internet. Tienes que ir contrastando un poco la información, asegurando que la información que estás leyendo y que quieres poner en práctica es adecuada. Bastantes estudios están en inglés o están en francés o están en alemán, no están precisamente en español, con lo cual también cuesta un poquito más llevarlos, entenderlos y llevarlos a la práctica, pero todas ellas tenían como una un referente, ¿no? Y es que por el hecho de dar teta, muchas de las dos se sentían como un poco, ¿cómo decirlo? Como criticadas, ¿vale?
Juzgadas.
Juzgadas, justo. Hay una frase que se me quedó porque yo me reuní con ella, estuvimos hablando con los críos por ahí, jugando y tal, y hay una frase que se me quedó un poco como grabada, ¿no? Y es que ellas, las dos, siempre decían la misma cosa cuando hablaban con los profesionales para decirles que ellos querían continuar con la lactancia materna, ¿no? Y la frase era, pues tú sabrás lo que haces, pues tú sabrás. ¿Vale? Y el tú sabrás era tanto, o sea, para la de 6 días como la de 2 años. Entonces, claro, eso les hacía sentir pues bastante, bastante regular, ¿no? La mamá que tiene la nena diabética también hizo referencia a una frase muy graciosa, ¿no? Y es que al final, aunque los sanitarios no tenían mucha idea de cómo tratar a una mamá que estaba dando pecho a un niño de 2 años, sí que al final consiguieron, ella consiguió que no la vieran como tan bicho raro y fueron normalizando determinadas cosas. Fue como una pionera que fue abriendo camino para que, si por desgracia algún niño vuelve a hacer un debut diabético en la resaca, no lo vean tan raro, que el dar pecho no sea una situación tan rara como para que tengan por obligación que decidir el destete.
Yo ahí voy a romper una lanza a favor de los médicos, porque por lo poco que sé de diabetes tipo 1, más bien nada, es una cosa tan absolutamente... ¿cómo decir? Voluble. Tienen hiperglucemias, hipoglucemia, uh-huh. No tienen un patrón, que tienen que tener todo súper medido, súper pesado. Entonces, claro,
raciones, es muy
si
estricto.
Para un pediatra o un médico normal, ¿vale? No endocrino, especializado en diabetes, ya es complicado a veces ver qué uh-huh. va a tomar un lactante sin patología previa, porque no lo puede medir, imagínate. Porque no tenemos los 1000 litros ahí en el Vive. Pues cuanto más un nene que de ahí sí que le puede, claro, subir o bajar la glucemia.
Y ahí está lo que ella también transmitía al final. Es que al final se dieron cuenta de que Claudia, porque tienen que hacer sus niveles, sus controles y demás, la leche materna tiene un índice glucémico muy bajo y no da picos ni muy amplios de subida ni muy amplios de bajada, ¿vale? Entonces se dieron cuenta de que les estaba ayudando, de que tenía un componente afectivo y que también bajaba mucho el estrés, que de esa manera la niña también tenía menos picos, porque el estrés también influye mucho en lo que es la diabetes. Y también lo que ella transmitió también ella era que ya normalizaban el que le diera el pecho a su hija. Entonces estuvieron midiendo, se sacaba la leche. Pues mira, cuando toma mucha leche puede ser media ración, que son 100, porque estuvimos buscando información. Se supone que un bebé está cubierto con 5 tomas al día, que serían los 500 mililitros de leche que se aconsejan al día, ¿no? Cada tetada podrían ser unos 100, que sería media ración de lácteos. Eso ya tiene que ser muy exclusivo, no se puede generalizar al resto de los niños, ¿vale? Estamos hablando de su
experiencia,
exacto, de su vivencia. Menos mal. Trabajando con los profesionales consiguieron eso, consiguieron poder seguir dando pecho, poder ajustar la insulina, porque es muy importante saber ahí los mililitros, ahí sí tiene razón de ser, ¿de acuerdo? Ahí sí tienes que tener, ajustar fino. Pero consiguieron que no le resultara extraño al profesional que anotaba lo que había tomado la niña el que fuera teta, ¿no? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué es? ¿Han dado una teta o dos tetas? No, dos tetas. Vale, pues dos tetas y dos galletas. Y eso era la coletilla, ¿no? Del historial de Claudia. Dos tetas y dos galletas. ¡Uy, qué bien has comido! No sé qué. Porque al principio, pues les costaba bastante, ¿no?
Es normal. Hay que entender también a los médicos. Como no hay suficientes estudios, uh-huh. es algo extraño, no es habitual apoyarse sin poderse apoyar en bibliografía adecuada. adecuada, pues no requiere jugar. Mucho trabajo.
Claro. Por supuesto.
Si y aquí mucho nadie... cuidado porque están jugando con la salud de un niño.
Pero se quejaba entonces sobre todo de eso, de la falta de no poder tocar a su hija al principio.
Claro.
También lo normalizas, estás en todo un contexto, está en una UCI, está grave.
Claro.
Al principio no se le dio tanta importancia como en un momento... iba a tener, porque es que también eso es otra cosa. Ella era una niña muy sana, con una alimentación buenísima, basada en productos ecológicos, o sea, no tenía ningún factor de riesgo, por así decirlo. No tiene familiares tampoco que sean diabéticos.
Pero eso, porque debutó con...
Con 2 años.
Con 2 años.
Vale, no es lo más habitual. Entonces, la verdad es que fue un poco... Pues a mí me chocó muchísimo y de ahí que le pidiera su
Te voy a cortar porque nosotros tenemos unos grandes amigos que su hija también tuvo un debut diabético.
Cierto.
Y han hecho un podcast fantástico y una página web fantástica que se llama Aprendiz de Diabetes.
Ese
lo bueno que tiene ese blog, que se llama aprendizdediabetes.com, la página web, es que lo que hacen es, pues digamos, el equivalente a nosotras en lactancia, que es poner lo que dicen las guías médicas, etcétera, para que todo el mundo lo entienda, para que sea accesible esa información. Y han hecho un podcast que se llama Aprendiz de Diabetes, lo podéis encontrar en iTunes también, y sale la nena... nuestra querida María de los Llanos, que enseguida lo dice, yo soy María de los Llanos, y cuenta pues cómo ha vivido Halloween con las chucherías o cómo ha hecho gimnasia, es decir, cosas del día a día de una niña que tenga diabetes, ¿no? Ese podcast y esa página es, vamos, debería cualquier profesor de colegio, debería verla, cualquier papá de un amigo que tenga el diabetes y tal, porque... Oye, pues cómo actuar en caso de, o simplemente pues no ofrecer, o que no se te quede cara de a veces de pasmado porque desconoces eso. Es de total recomendación, luego pondremos el enlace, pero se llama eso, aprendizdediabetes.com.
Hay otra cosa que también le ayudó mucho a ella, y es que se puso en contacto, animada pues por nosotras, ¿no? A la Asociación Murciana de Personas con Diabetes, ¿de acuerdo? Adirmu. Luego también colgamos el enlace.
Eso te iba a decir.
La cuestión es que la orientaron bastante, le dieron algunas pautas a seguir y consiguió allí una cosa que os va a sonar, a lo mejor. ¿Os suena lo de la madrina? ¿A madrinaje? Pues sí, consiguió una madrina que la ayudó en todo el proceso, mientras que aprendía lo de las raciones, a pinchar insulina, a medirle las cifras de glucemia. Estos niños, los diabéticos que debutan tan chiquititos, pues tiene muchísimas hipoglucemias por la noche. Hay otro blog también que se llama, una página web, creo que son noches, ¿cómo es eso? Lo tengo por aquí apuntado. Noches sin dormir. Imaginaros, ya como es el título, pues imaginaros, pues ahí son papás también que van contando su experiencia, su forma de controlar los síntomas, ¿vale? No solamente estamos hablando de lactantes de pecho, estamos hablando de niños en general hasta adolescentes, ¿no? En fin, es una mujer muy inquieta, Raquel. Se puso a buscar información y la verdad es que enseguida tomó constancia de lo importante, ¿no?, que podía llegar a ser.
Quizás también hay que resaltar eso, que hay que ser muy luchadora, porque cuando la vida de tu hijo llega a ese punto, en un momento tan drástico, el que te digan que darle teta puede perjudicarle, simplemente que te lo insinúen, con que te digan que no están seguros, o que te puede...
Sí, hace que te puede hacer mucho daño y puedes que incline la balanza hasta un lado u otro.
Claro.
Porque yo es que se lo comentaba, ¿no? Digo, vamos a ver, vosotros, ¿cómo vivisteis vosotros? ¿Cómo visteis el entorno, no? Pilar, la más pequeñita que se intervino con una semana de vida, pues ella estudió muchísimo, se leyó todos los libros, oyó todos nuestros podcasts, en fin, iba muy preparada, ¿no? Para la luz, para los primeros días, para la instauración, pero es que dice que en esos momentos en los que es una emergencia vital, porque es que tenían que operarla, ingresó a las 7 y se operó a las 9, ¿vale? O sea, que fue una emergencia real.
Claro.
Dice que todo lo veía como si fuera en un sueño, en un Matrix, que todo va súper despacio.
Es que es surrealista, claro.
Es surrealista, es terrible, ¿no? Y que todo... mira, es que se me ponen los pelos de punta, porque yo también sé lo que es esa sensación, ¿no? El decir, ostras, ¿qué está pasando, no? Como
además,
si todo girara más cerca de ti.
Es que, sobre todo, es el impacto de que te has imaginado ese momento como de una manera y cuando vuelves...
Pues ya ves.
Y en algunos casos vuelves sola y dejas el bebé allí. Es
Para nosotros, la verdad que Miguel ingresó con 11 días Y además había un sexto sentido porque el hermano tuvo una infección de orina y el hermano también había tenido. Y yo lo notaba así un poco templadete. No, pero algo me decía a mí que eso no era normal. Y claro, digo, que él no es así. Y
tú decías, el instinto.
¿Cómo que él no es así si llevas una semana con él, si no lo conoces, no? Pero algo pasaba. Y claro, cuando entras, dicen, se queda. Y tú, algo te huele. O sea, yo me echo un cepillo de dientes, una muda. Pero,
por si acaso.
Pero claro, es como que le ponen, le pinchan antibiótico de 24 horas como a su hermano. Pero no, es que se queda 7 o 10 días. Y tú, ¿cómo? Entonces, era surrealista. O sea, porque tú acabas de salir una semana antes por esa misma puerta con tu hijo en brazos. Y tú, claro, querías irte a tu casa, alguna visita, en fin. Celebrar que había, no meterte ahí a la cueva. Claro.
Y en esos casos en los que ni siquiera llegas a salir con él. Que lo que estás deseando es presentarlo. Y bueno, quizás antes de todo esto te planteabas, pues quiero pocas visitas, quiero estar tranquila en mi casa. Y de golpe y porrazo te cambia la vida de golpe porque dices, ahora me encantaría presentárselo a todo el mundo, ¿no? Es el parón que sufre tu vida para cambiar por completo el chip.
Sí.
Y en ese momento la verdad es que, bueno, chapo por los padres, porque yo no sé de dónde sacan muchas veces la fuerza, que incluso son los propios padres los que animan al entorno.
No, claro, es que ellas lo que comentan, dices que, a ver, nos apoyamos el uno en el otro, el padre en la madre, eso es fundamental, ¿vale? Las críticas del entorno y el que el personal de sanitario no lleve una misma línea de actuación, el que te digan una cosa por un lado y otra cosa por otro, que también son cosas que ya ambas lo decían, es que lo que dice uno lo desdice el otro y eso crea mucha inseguridad, pero es que encima ya te hacen dudar de si lo que tú traes como creencias, como lo que ya te ha explicado la matrona antes de dar a luz, lo que has leído, lo que has oído, ya dudas de todo. Tienes una sensación de incertidumbre y de descontrol continua.
Si una mamá que acaba de dar a luz, cuando le dicen que su bebé pasa hambre, quiere enchufarle un biberón, le entran todas las dudas, a pesar de que se haya informado y sepa todo sobre lactancia materna, ya duda, ¿qué no vas a dudar en esa situación?
Claro. Es que
por mucho que tú sepas que la lactancia materna es lo mejor,
y si
no es lo mejor en esta situación, y si tienen razón.
Claro, claro. Porque Raquel decía, es que madre mía, yo no quiero poner en peligro la vida de mi hija. Y yo te entiendo, digo, yo voy a estar contigo, tanto si decides dar teta como si vas a destetar. Y yo te voy a apoyar en lo que pueda, hasta
y
donde
más,
yo
y
llegue.
Y más con una nena de 2 años, claro. Que en un momento dado si le dicen que la tiene que quitar, pues no es un
chiquitico. No es un bebé, de efectivamente.
Además es complicado porque pasa un pediatra un día, al otro día pasa otro, el otro está librando la guardia, el otro... Entonces, bueno, yo de entrada voy a partir de ahora, cada pediatra de neonatología de la Risaca, por donde vayan pisando, voy yo besando detrás, las cosas como son. O sea, yo entré llorando y salí llorando, pero con lágrimas de agradecimiento. Pero
bueno.
Allí me encontré además luego con profesionales, enfermeras y auxiliares que ayudaban con una sonrisa, con una palabra, y otras que bien podían haberse ido a hacer punto de luz a su casa porque no estaban apoyando nada ni ayudaban nada y no tenían ni puñetera idea de la estancia, las cosas como son. Ya lo dije eso también ahí en neonatos, porque no pueden apoyar la lactancia en un póster ahí en el pasillo, pero
sin
luego
hacer nada,
decirte otras cosas que dices, madre mía.
Pero es que,
pero vamos, yo beso por donde pisan. Pero es verdad que te encuentras eso, un día un pediatra, otro día otro, el día siguiente no pasa la planta porque está de guardia, porque está librando. Entonces entiendo que esas madres,
y no
además,
solamente eso,
es como hoy me ha dicho un pediatra una cosa, al día siguiente otro otra.
Pero, ¿y cuándo es un turno de enfermería que entra, que te dice una cosa y a las 7 horas viene otra, te dice totalmente
claro,
lo contrario?
Claro, por eso digo lo de la incertidumbre.
Es que es una locura.
Porque la madre en ese momento tiene que acordarse de qué le tiene que preguntar a cada uno. Este me ha dicho no sé qué. Que la pauta médica es la misma, la del medicamento, la posología. Y lo tienen ahí
pero
en
la
el,
forma de cuidar
en el
y de
programa
tratar.
Todos y todos lo miran. Y el cambio de turno le dice, este ha tomado tanto, ha hecho tantas cacas y no sé qué. Eso sí. Pero, efectivamente, luego llega la madre y uno le dice una cosa, otro le dice otra. Y
sobre
todo
es como en lactancia, que hay sanitarios que se han formado y tienen más idea de lo que decir y algunos cuentan los mitos que se contaban hace 40 años.
A ver, yo me acuerdo que con mi hija, cuando tuvo 14 meses, que estábamos ingresados en lactantes, mi hija era un bicho raro, ¿vale? Porque mi hija tomaba teta. Claro, no tomaba biberón, no tomaba cereales, no tomaba potitos, no tomaba molida de fruta. Mi hija no comía. Y tenían... yo estaba un poco como... Yo creo que estaba ya casi en el punto de mira para llamar a servicios sociales porque yo no alimentaba a mi hija. ¿Vale?
La loca esa de la teta,
que es que viene y encima me iba cada 3 horas, 3 rigurosas horas, tanto de día como de noche, porque a las 3 horas me echaban. ¿Vale? Era yo... 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3... todas las horas. Como vivo relativamente cerca y no me podía quedar, pues algunas veces me salía al pasillo y me veían ahí, la loca de la teta que está en el pasillo. Qué mal le hubiera dado. A veces Carmen, como Carmen conmigo se quedaba así a ruca, pues a la teta, al color de la mamá, yo me quedaba en mi rinconcito, me volvía transparente e invisible y no se daban cuenta de mí hasta que no me tocaba el antibiótico intravenoso. Entonces es cuando se daban cuenta de que la loca de la teta seguía en el rincón, ¿no? Y lo de la comida fue muy, muy curioso porque Carmen es baby winner, ¿no? Es pura y dura. Y claro, ya llegó un momento en que la niña quería algo. Comía alguna un poco de cereal y demás, pero ya quería comer. Y dije, oye, es que si me facilitaras algo...
¿Cuánto tiempo estás ingresada?
Con la primera estaría alrededor de 10 días, 12, y con la segunda unas 3 semanas. Entonces, claro, cuando la primera, ella quería comer, y yo lo sabía. Y yo le decía, pero traerle algo sólido. ¿Y qué le traemos? Una bandeja de escolares. Y vino una bandeja de escolares con croquetas y fritos y todo eso, que eso a ella no le llamó la atención. Un hervido de patatas y acelgas y un bollo de pan. Si vieras qué risas. Al ver las patatas hervidas y las acelgas, se las comía así a puñados y estaban flipando todas. Entonces me dijeron, madre mía, si es que... Pues es verdad, esta niña sí que come. Digo, no, a ver, come comida, no come lo que le estáis ofreciendo en el hospital, pero como tanta gente que en un hospital llega y se vuelve inapetente, ¿no?
No, pero es que además cuando estás malito, a veces pues tampoco tienes mucha hambre y cuando entras allí, pues malo de verdad,
claro.
Pues es lo que tiene, que la nena no quiera comer y como te ven darle teta, dicen, ves, es que esta no come. Ya te han hecho la radiografía.
Pero estaban un poco asustados porque no perdía peso tampoco.
Más teta.
Claro, ya, pero para ellos eso no es comer, entonces como no es comer... Pues,
pero es que eso es vicio, hombre. ¿Cómo vas acá? Ya tanto
un niño,
tiempo hay.
Un niño de teta, hay que decir que cuando está malo, le consuela mucho comer teta. Y como le llena la barriga, pues no quiere otra comida muchas veces.
Claro, efectivamente. Pues imagínate, con 14 meses, ¡guau! La loca de la teta. Con 2 años y un debut diabético, madre mía. Aunque fueron muy correctos, la trataron muy bien, se dieron cuenta de que funcionaba. Y bajo mucha vigilancia, ella consiguió seguir con su lactancia gracias al apoyo también de determinados sanitarios, ¿eh? Que es que rompo una lanza por ellos.
¿Y tú y yo?
Bueno, pues sí, también, pero bueno. La cuestión está en que al final consiguió su objetivo. Pero ¿y cuando una niña tiene 4 años? Para cumplir 4 años.
Claro. A más mayor, más extraño. Claro. Las cosas como son.
Más mayor, más extraño.
Primero es cuando el bebé tiene dientes. Luego cuando anda. Si ya corre y va al cole. O sea, son fases ya como...
Ya es vicio,
ya es vicio. Pues la misma dinámica. Carmen no come. Come teta, claro.
Bueno, pero eso es algo que no solo ocurre con los sanitarios. Porque cuando estás pues ingresada o el bebé, ¿no? Es el que está en estos casos ingresado, muchas veces el comentario que se oye es, madre mía, y a la madre no se le ocurre otra cosa que irse al hospital a darle leche. O llega a su casa y en lugar de descansar, con el sacaleches. Entonces yo aquí aprovecho este micrófono maravilloso para lanzar una lanza a favor de dejar a que esos padres hagan lo que consideran ellos que pueden hacer, ¿no? Cuando esa mami está recién parida y se vuelve a su casa sin ese bebé y lo único que puede hacer es, en su modesta opinión, es dar teta, pues ¿quiénes somos los demás para juzgar si la madre estaría mejor pegándose una ducha y durmiéndose una buena siesta? Pues en muchos casos, hasta que la madre no consigue sacarse lo que ella considera suficiente para aportar esos nutrientes a su bebé, no consigue relajarse, no consigue sentir que está haciendo lo correcto.
Es que ahí hay mucha impotencia.
Es que lo que voy a decir no es políticamente correcto, porque yo no vale decir, yo beso por donde pisan los de neonatos, pero es que lo tengo que decir. En neonatos...
Dilo, Rocío, dilo.
En neonatos hay un póster de fomento de lactancia materna. Y hay muchas mamás que nos daban ahí un kit de sacarnos leche, nos íbamos al lactario y nos sacábamos leche. ¿Qué pasa? Que todos eran prematuros, salvo unos cuantos, que éramos los de la calle. Entonces, los de la calle, aparte que estábamos como en cuarentena porque vamos a tener infecciones y tal, los prematuros, pues cuando la mamá no está, pues se le da leche de fórmula, a algunos ni siquiera tienen reflujo de succión, entonces es otra pauta. O sea, la madre se saca 40 porque al final se ha estimulado y eso a lo mejor para un chiquitín son 2 tomas, pero para otro 40 no da ni para una. Entonces, ahí andan ellos luego completando. Y luego hay largas estancias de un prematuro, a lo mejor está 6 semanas allí y la madre no va a estar 6 semanas pegada a un sillón. Entonces, ahí había papás que no aparecían había papás y mamás que estaban de día y no de noche, papás que estaban cada 3 horas de día. La cuestión es que de noche nos quedábamos dos madres, es decir, una y yo, la moa. ¿Qué pasa? Era, vete a tu casa. Y vete a tu casa porque además estás muy estresada y así no vas a tener leche. Y es verdad que el primer día yo tenía un bloqueo ahí de producción de leche que no me sacaba con el sacaleche, pero tenía el cortisol por las cejas. Y aparte, es verdad que Miguel era muy chiquitín, con lo cual es que la lactancia no está del todo establecida, tampoco puedes, no produce 200 mililitros. Claro. Y cuando ya pasan unos días, en esos días ves que te aumenta la producción porque tú también te has relajado, has visto que el crío ha mejorado, uh-huh. Todo, un poco de todo, ¿no? Pero te decían, vete a tu casa y me dejas aquí biberones. Porque, y le damos biberón. Entonces tú dices, no. Es que este es de teta. Quieto, ah, que es de teta. Bueno, pues déjame biberones, te sacas. Y tú decías, vamos a ver, señora. Señora, que yo la adoro porque es la enfermera que está cuidando a mi hijo, pero usted no sabe porque no se ha formado, o sea, eso no es culpabilizar, es que no ha tenido oportunidad, yo no sé de física cuántica, esa señora en concreto de lactancia tampoco sabía, usted no sabe que con una lactancia a demanda de un lactante de 11, 12, 13 días, que está todo el tiempo pegadico a mí, en cuanto tal, deja la cuna que no le dé fiebre, pero vuelve otra vez a estar, en cuanto pía otra vez le da teta, porque hacen tomas muy cortas, uh-huh. Yo no puedo sacarme 3 vives durante el día. Porque la lactancia es a demanda, o sea, estás todo el tiempo. Claro.
Que no es el vasito de orina, débete al aseo, llénamelo, claro, y aquí me dejas la muestra.
Para volver, para llenarlo hace falta un poquito. Pero es que además, no tiene mucho sentido que yo consiga una hiperproducción y o sea, conseguir sacarme los vives y por la noche, como las tetas no se apagan, por la noche estar yo despierta en mi casa sacándome leche y el niño solo en el hospital y la señora dándole el vive. Parece, a mí, por lo menos, me parece un poco el género tonto. Pero es que además, el vive se lo iban a dar a las horas que iba Esmeralda, a las 3, a las 6 y a las 9, cuando la leche materna se digiere antes. Con lo cual, yo iba a estar despierta en mi casa sacándome leche y el niño rabiando en el hospital. Pues,
es que has dado la clave.
Perdón, pero no, porque yo ahora mismo estoy para él y yo no tengo otro cometido. Ya me gustaría a mí que estar en mi casa con mis otros hijos. Pero la realidad es que el cachorro más débil, el que está malito, está aquí y yo me debo a él y tengo que darle
el instinto de la madre.
Esa fue mi postura, que entiendo perfectamente que otras madres hagan otra cosa, que salgan a su casa a dormir o se van a hacerse las uñas. Me parece genial. Pero
has dicho,
la mía fue,
pero hay que respetar.
El matiz importante.
Yo digo a ti también.
Claro,
que te
pero yo quería quedarme. No. Entonces,
claro, por eso digo que hay que respetar también.
Me ponían pegas, estás aquí, pero no te vas a tu casa. Y yo y además le llegué un momento y le dije, no se preocupes, yo me voy todos los días a mi casa. Yo todos los días, sin excepción, me fui a mi casa. Me bajaba, me duchaba, cogía bártulos nuevos y me volvía
y
a subir.
Para arriba.
Así, daba un beso a mis hijos, me despavorizaba un poco, aunque iba volada con el coche, iba ya, que no sabía si era de día o de noche, o lunes o miércoles. Pero que salía del hospital, entonces todo el día bajaba a desayunar a la cafetería, vamos, que es una planta, y subes otra vez, sí, son 20 minutos, tardas en comer, 20 en cenar, pero que, ay, que lo, estás
pero,
así...
Pero tío, es que has dicho la clave, has dicho una persona con poco conocimiento de lactancia, sin saber cómo funciona la lactancia a demanda y sin conocer las cosas... Que no es lo
claro,
mismo.
Claro, pero es que esa señora
que
no estaba en diálisis de adultos. Estaba en
ni cavando patatas.
Y el problema es que, de hecho, hubiera a otras madres que no supieran lo que tú sabías y tuvieran la experiencia de tres hijos y hubieran dado teta,
pero
se abrían a su casa pensando que eso funcionaba.
Es que ella
porque
tuvo.
Lo de que no tenían leche se lo dijeron a varias madres delante de mí.
Por eso
¿qué pasa?
Es frustrante.
Que yo en un momento le dije al pediatra, mire. Bueno, me dijeron como 4 o 5 veces, o 6 o 7, que me fuera a mi casa, que le dejase vives, que por la noche yo le daban vive y que si faltaba le daban de fórmula, que yo estaba muy estresada, que entonces no tendría leche. Pero cuando ya me dijeron como 4, ya, bueno, además me decían, pero a lo mejor es que se queda con hambre. Digo, si no pasa nada, eso estoy yo. Si se queda con hambre,
claro,
le doy antes.
Y más, claro.
Porque por supuesto, como te anotan las cacas y los pañales y los pipís, me dice, ¿cuándo, mamá? Y yo le dije, pues no lo sé, aparte que ahí mezclas el día y la noche, porque era un box, y entonces pues no te entra casi luz natural. Digo, pues a las 4, a las 5, a las 6, a las 6:30, y dice, pero espera, pero entonces esto, digo, claro, es esa demanda.
Sí, claro. Es un bebé de
entonces
10 días.
Entonces era como alucinante,
y ahí,
dices tú.
Claro. Y ahí vienen las frases famosas de los sanitarios, que también me dicen estas dos mamás, y muchas mamás me han dicho, bueno, es que luego te sueltan la frase de, pues tú sabrás lo que haces.
Claro, claro, es que esa es la cosa.
Así, con desprecio
pues tú verás,
y con ironía.
Pues luego sí que vas a tener que estar ahí dando demanda, pues cuando llegues a tu casa te vas a tener que comprar un pañuelo de esos. Ya tengo uno.
Tengo tres, señora.
Claro, en la tercera vez, cuando me llegan los pañuelos, digo, lo tengo preparado en mi casa para en cuanto lleguemos, que estoy deseando llegar a mi casa. Pues tú verás, porque allí en tu casa no te vamos a poder ayudar. Pues esto los acostumbra a los brazos y ahora verás, no te lo vas a quitar de encima. Claro, tú recién parida, puerpera perdida y con un chiquitín ingresado, lo que quieres sí, es sí. tenerlo.
Los apoyos que te ofrecen ese tipo de comentarios son genuinos.
Claro, y ni ironía está aún. A lo mejor con tanto estrés se está quedando con hambre.
No se está quedando.
Ya ¿sabes
dudas.
Qué podemos hacer? Le damos una ayudica después de cada toma. Digo, no.
No.
Digo, después de cada toma le vuelvo a dar yo. Y me dicen, ¿o sabes qué puedes hacer? Después de cada toma, sacarte leche. Y yo, le dije, no, buena claro. suerte. O sea, después de que un bebé te mame, otra cosa es que te mame un pecho y se te quede el otro, que alguna vez, de repente, sí, ya los últimos bueno. días estaba mejor y dormía un poquito más, y a lo mejor, oye, pues ha tomado una teta, se ha vuelto a dormir, se te queda la otra, y dices, pues me voy a sacar. Y así, él vive la ducha esta tarde, me la doy más tranquila porque sé que si pía, le dan de esta leche y te sacas el otro pecho. Pero después de mamar un bebé, que te saque, dices, señora, usted no sabe cómo funciona.
Usted ni ha dado pecho.
Recomendarles a los sanitarios que
una
nos escuchen
pregunta.
Un poquito.
Sí, yo...
Que nosotras no somos sanitarias, que lo decimos siempre. Pero es verdad que hay
teta.
Un conocimiento de lactancia a base de dar teta que no se tiene
una
si
pregunta,
no
das Rocío,
teta o estudias lactancia.
¿Cuánto perdió de peso Miguel durante el ingreso?
Cero.
Ah, y entonces
cero.
Se quedaba con hambre.
Cogió
vale,
400
vale.
gramos en 11 días.
No, pero es que vamos a ver, si es que si se te riges por esa regla, que era un poco también irónico, ¿no?
Sí, no, por
es que
eso.
Se queda con hambre.
Claro, no, entró sin pesada de pañal porque no estaba deshidratado y en 11 días cogió 400 gramos, que para ser un lactante estaba fenomenal. Acaba de
fantástico.
Coger el peso de nacimiento y cogió 400 gramos.
Y con infección.
Pero, Rocío, has dicho un apunte que yo quiero resaltar. Como te apuntan todo, los pipís, las cacas y demás...
Ah, no, pero las tetas no me las apuntaron. Cuando dije eso, ya no, ya dejaron... O sea, apuntaban pipís y cacas.
Bueno,
pero... ¿Dejaron de apuntar?
Eso, uy, uy. Ahí...
Si no se gasta el boli, nena.
Independientemente... es que, bueno... Independientemente de que esté alimentado ese bebé con lactancia materna o con lactancia artificial, el estrés de los padres de apuntarlo todo...
Sí,
y estoy hablando con conocimiento de situación
claro.
y de verlo muy de cerca. Hay casos en los que los críos son muy mayorcitos y siguen todavía contando los pañales que han hecho. Incluso hay familias que han llegado a confesar de comprarse el Sanité, que es el contenedor higiénico
sí.
de pañales, porque como se les olvidaba, antes de tirarlos, contar los que había hecho en el día, de la obsesión. De la necesidad de llevar controladas las defecaciones.
Pero eso
y los
también,
pipis.
Eso también, y tenemos un podcast que hablamos de eso, de que se llama Nacer antes de tiempo, que intervino Clara. Una de las cosas que decía Clara era que sales y era como, pero ahora cómo voy a saber si respira, si satura bien, si tiene las pulsaciones, tal. Y nosotros estuvimos poco tiempo, y cuando recuerdo que nada más llegar, pues comimos y me dormí una siesta con él. Y yo iba a volar y fue el pulsosímetro, que se me ha enganchado.
Sí.
Y claro, estaba en mi cama sola con él. Pero yo iba, la vía que se le sale, que porque tienes ahí la cosa de los cables, de tal. Entonces, eso, si es un ingreso corto y tú tienes un niño sano que tiene una cosa puntual, pues no me quiero imaginar, o prematuro, que los padres no bajan la guardia hasta que cumple el año.
Yo me acuerdo también de otro caso, de...
Sí.
Bueno, tú sí, yo tengo muchos casos, vale, sí, pero ahora mismo tengo otro también entre manos. Ana Belén tuvo a dos mellizas, a Alma y Alegría. Alma, una melliza pues sana, prematura, pero bien, pero Alegría, con un problema cardíaco, ha tenido que ser intervenida, hemos pasado pues eso, está tomando la lactancia materna exclusiva pero en diferido porque no ha conseguido un agarre eficaz, es una niña que se cansa enseguida al pecho, ni siquiera con relactador lo ha podido conseguir, o sea que ahí...
¿Qué tiempo tiene?
Pues ahora mismo ya tiene 7 meses, sí, estamos bien. Hablando de que llevamos ya unos poquitos meses
pero
recorridos.
Meses con edad corregida.
Sí.
O sea que a lo mejor realmente tiene menos.
Ahora mismo tendrá corregida, espérate, tiene 7 meses... Tendría que mirarlo, ¿sabes? Porque yo no lo acuerdo
bueno,
muy
es,
bien.
Sí, es una cosa, pero que...
Tiene 7 meses ahora, pero tendrá pasado. Menos. Tendrá 5 meses y medio de edad corregida, ¿de acuerdo? Pero ha pasado por un quirófano, ha pasado por... Tiene una medicación
mucha
pues
separación.
Fuerte, mucha separación. Entonces esa mamá no ha conseguido una agarre eficaz. Su gemela mayor sí. y es la que está tirando para que ella pueda sacarse con el sacaleches, estos que tenemos hospitalarios, que alquilamos a las mamás que son socias y tal, pues es una de las funciones que tienen esos sacaleches, ¿no? El poder ayudar a unas mamás a que ese bebé que necesita una lactancia materna tanto más que otro niño porque tiene un problema de salud grave, pues pueda recibirla, ¿no? Y es lo que comentabas, ella también iba volada, lo mismo, madre mía, es que tienes que cogerlo, es que se desaturaba las gafas nasales. Pero aún así había un grupo de personas que conseguían ayudarla para ponérselo al pecho, por lo menos para hacer el método canguro, que también es muy importante en este tipo de bebés y demás.
Allí además intentan el método canguro, está súper potenciado.
Si no puede hacer nada más, lo hace el padre.
Con los papás, sí. Ahora eso sí, el tiempo que necesites. Hay una cosa un poco absurda de que hace falta un pase y tal. No porque no haga falta pase, sino porque se desactiva unas horas. Entonces si vas a hacer pipí, ya luego te tienen que abrir y tal. Pero porque ahí no hay aseo, tienes que irte a la UCI para hacer pipí, volver y tal. Pero te deja estar el tiempo que quieras. Entonces, solamente una persona, que además tiene que ser o papá o mamá, no puede ser nadie más, pero te deja estar todo el tiempo. Entonces, si alguien quiere estar todo el tiempo haciendo método canguro, por ejemplo, hay una cosa que me llamó la atención, que es que las enfermeras los ponen vuelta y vuelta, como si fuesen un filete. Sí. Y sobre todo a los prematuros les va dando la vuelta. Pero había una que es que los movía como filetes, de verdad. Y otra que le hablaba, muchacho, no, lleva razón, el otro llorando. Entonces, sí. Has comido, has mamado. Bueno, esa enfermera, creo que se llamaba María, porque esa no me tocó a mí, pero de verdad le mando, salvo a dos o tres, que eran un poco ariscas, les mando un beso y un abrazo muy fuerte a todas las enfermeras de Neo. Había una que decía, no, lleva razón, y yo me giraba porque estaban todos de al lado y decía, pero está hablando al chiquillo, y me decía, sí, y decía, ya has comido, ya has cagado, no puedes llorar, no lleva razón, así que ya está. Pues en esa dinámica. Les ponen boca abajo, sí. Porque estén, para que estén más tranquilos. Entonces, a los padres les dicen que boca abajo está fenomenal. No, que está fenomenal. Pero porque van con el pulsi.
Porque controlan todo.
Y los ponen boca abajo y le dicen, ya te lo llevas a tu casa, pero no se te ocurra ponerlo boca abajo. Entonces el padre dice, pero
mira, eso es, haz lo que digo, pero no lo que hago.
Claro, no, porque si pasa cualquier cosa de riesgo de muerte súbita, que hay que ponerlo siempre boca arriba y no fumar en su presencia ni cerca. Antes avisa al pulsi. Claro, pero claro, tú en tu casa no tienes pulsi.
Salvo entonces, situaciones decía, muy concretas.
Ni se te ocurra ponerlo boca abajo. Y me hacía gracia por eso, porque iban ahí dando fileteando a los niños. Pero fomentaban eso mucho, piel con piel, el canguro, claro, y tal.
Otra cosa que sí que se quejó Pilar, de cuando tuvieron que operar a su pequeña Carmen con la semana de vida, es que no tuvo una información así para poder continuar con el apego de la criatura, ¿no? Porque, claro, un bebé tan chiquitito y operado, unos puntos, una barriga abierta, pues da muchísimo respeto, ¿no? Entonces le transmitían la idea de que no podían cogerlo. A lo mejor no lo dijeron con esas palabras, pero sí transmitieron esa sensación. Y la niña lloraba y no lo podía coger. Un niño en ese tipo de cirugías no puede comer, tiene que estar en dieta absoluta, ¿vale? Querían poner el chupete, ella no quería que le pusieran chupete. Fue un poco la lucha del tira y afloja. Le daban unas gotas de sacarosa. Decía, pero madre mía, ¿por qué yo no puedo darle pecho? Si es que la sacarosa no deja de ser más fuerte que el pecho. Intentaron transmitir una serie de información que a veces, pues con los nervios, con el puerperio, no terminas de interiorizarla como a lo mejor el personal le gustaría que lo hicieras, ¿de acuerdo?
Si tú estás serena, dices, lo tienen que operar, le tienen que poner el chupete, pues que le pongan el chupete y ya se lo quitaremos. Pero tú en ese momento no estás serena.
No estás serena.
Entonces, claro. Esa mujer, pues...
Pero...
El chupete era en ese momento su enemigo, sí. Pero realmente el chupete era...
Pero es que también llegó un momento en el que el niño tenía que tolerar. ¿Y qué pasa cuando a un niño pequeño que le has operado del aparato digestivo tienes que darle tolerancia a un bebé que lleva 3 días sin comer nada? Tú no puedes poner a un bebé al pecho. Me llamó desesperada. Es que no me dejan ponerme a mi hijo al pecho. Digo, pero vamos a ver, ¿qué te pasa? Y después, es que dicen que si yo me pongo a la niña que está hambrienta al pecho, no pueden empezar con una tolerancia paulatina. Digo, vamos a ver.
Claro.
Tranquilidad, respiremos hondo y busquemos información contrastada. Porque en internet puedes encontrar muchas cosas raras, ¿vale? Efectivamente, nos estuvimos informando y la tolerancia es de 5 en 5. Pero hay muchas formas de dar 5 y 5. Entonces dijimos, mira, si no quieres tetina realmente, abogamos por el dedo jeringa, que es un método válido, es una forma de poder alimentar a tu hijo. Ella no se sintió comprendida, se sintió un poco criticada. Y cuando se dieron cuenta de que realmente el dedo jeringa sí que funcionaba, el marido la apoyó y la cosa funcionó mejor, salvo en una ocasión que sí que le dieron biberón con tetina, el resto lo consiguió dar dedo jeringa. Se puede dar suplementos en el hospital de dos jeringas. No claro. hay problema con eso.
Eso es una mezcla del nerviosismo de los padres, que a lo mejor no saben pedir qué necesitan, y del desconocimiento de los profesionales, si eso lo desconocen. Y la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo. Porque además, si a su hija hay que operarla, a su hija hay que operarla. Y nos dejamos de tonterías, de teta, de vive, de chupete y de sonajero. Sí. Se lo opera, ¿verdad? Y luego o sea, la emergencia es la emergencia. Eso aquí y en donde sea. Y luego ya sí que es verdad que hace falta un poco de tiempo y de comprensión y de conocimiento en la estancia. Uh-huh. Pero tiempo, porque están muy sobrecargados, para sentarse con esa mujer y decirle, ¿qué dudas tienes? Venga, tal, uh-huh. tal, tal. Porque además, si no, vas al pediatra y lo abordas como si fuese un
tipo lobo,
un zoo, que vas
tipo
ahí,
lobo,
claro. Entonces no puedes decir.
No, pues ella cuenta eso, que al principio no era nada comprendida, no fue nada apoyada, que poco a poco fue limando asperezas con los profesionales y que luego se dieron cuenta de que efectivamente, al ser un niño de pecho, también la tolerancia fue mucho mejor. Le explicaron que, llegado un tiempo, normalmente estos niños suelen dar un paso atrás, que suelen empezar a vomitar, empeoran mucho, tienen que volver a empezar de cero.
Estaban a 6 días cuando lo operaron.
Sí, sí, pero estuve ingresada a 12. O sea, que le pasó, tuvo un brote de crecimiento cuando tenía 12 días, que claro, una criatura que estaba sin comer y la mamá estresada, perdida, con el cortisol por las cejas, como tú dices, pues es probable que tuviera también una menor producción. Y la criatura dice que se tiró un día como tú. ¿Cuándo ha tomado teta? A las 7, a las 8, a las 9, a las 10, continuamente, ¿vale? Y en ese caso en concreto de Carmen, notaron ese retroceso, ¿vale? Con la estancia materna, la cicatrización y la evolución fue mucho mejor. Y un ingreso esperado de 3 semanas se reconvirtió en un ingreso de, creo que fue 15 días, me dijo, o algo así. Y es más, las consultas, las revisiones posteriores a esa cirugía han ido mucho mejor. Entonces, le han dado una pauta, de tal manera que si deja la lactancia materna, ahora mismo tiene Carmen 9 meses, tendría que ir inmediatamente a coger cita. Pero si continúa con la lactancia materna, hasta dentro de un año no haría falta ir a revisión.
Es muy bonito esto, porque todos los casos que estás contando, los médicos empezaron, ante su desconocimiento, a ser muy cautelosos para incluso no recomendar la lactancia materna por falta de control, y cuando se dieron cuenta que con un poquito de tiempo podían reconducir eso, los resultados eran muy buenos y muy positivos.
Claro, y empezaban a investigar y a aprender.
Están,
y a poner en su,
saben
en
de
práctica.
Lo suyo,
claro,
no de lactancia. Pero es que incluso aunque quieran saber de lactancia, muchas veces la lactancia está sin estudiar,
claro,
y sin investigar. Y hay usos, digamos, de ella o propiedades, o como lo queramos llamar, que ni siquiera se conocen a día de hoy. No están viendo todo el tema de las células,
claro,
madre y tal.
Es que para
es una pena que no haya unos estudios en condiciones, porque muchas veces con bebés
porque
pequeños...
Porque es muy complicado, ¿no?
Claro,
¿no? Hay unas pautas éticas de experimentar en humanos...
No, no es por experimentar, digo que porque es que no hay datos. O sea, de
y la teta no lleva mililitros.
De 2 años que sean lactantes han entrado sus padres a decir, no, yo mantengo la teta y vigilo, porque eso tiene una vigilancia para hacerlo,
claro.
No lo puedes hacer a lo loco, la mamá esta se informó mucho porque no lo puedes hacer a lo loco. Entonces, los sanitarios necesitan padres que hagan eso.
Claro.
Para practicar qué pasa cuando haces eso.
Hay mamás, bueno, estas dos mamás han dicho que se tienen que colaborar de alguna manera para monitorizar, sobre todo Claudia, ¿no? Con su diabetes. Yo le dije que se fuera, que por práctica de mí.
No, luego puede ser un caso clínico.
Le dije
para
que se fuera
a
la consulta de lactancia, de la risaca, que se pusiera en contacto con ella. Ah, pero es que puedo. Digo, vamos a ver, claro. Yo no desconocía que por aquel entonces ya había dejado de funcionar como tal, ¿vale?
Eso iba a decir, ¿a la consulta de qué?
Bueno, pero eso enseguida lo van a tener que poner
derivé,
en marcha, porque
si quieren conseguir sus objetivos, tienen que retomar ciertas cosas.
Quieren tener el certificado ya como hospital, pero es que además os dijimos en un podcast que íbamos a... que Lactando está en un grupo transversal de trabajo, está en el comité central de un grupo de trabajo donde interviene el Servicio Murciano de Salud y responsables de las 6 áreas médicas de Murcia y Lactando, porque somos así de guays, como sociedad civil y como grupo de apoyo, o sea, estamos ahí en calidad de grupo de apoyo a la estancia y de grupo que tiene el premio de buenas prácticas sanitarias. Entonces, por eso estamos en ese comité y el objetivo es implantar los 10 pasos IAN no ya solo en hospitales, sino en centros de salud, incluso sin la acreditación, porque la acreditación, hasta que no pasa un tiempo y vienen los inspectores y ven que estás cumpliendo, no te la dan. Entonces la cosa es, bueno, vamos a poner los 10 pasos,
claro,
y luego ya
por lo menos
la risaca,
que la gente
ahí
lo sepa,
pues,
que la gente sepa, que interiorice, que los sanitarios interioricen, que lo que hay que hacer es eso. Luego el papel ya lo traeremos, pero que interioricen desde ya,
sí, que se den paso,
que tienen,
claro,
que seguir determinadas
cosas. Por eso digo que,
es muy importante
que lo histórico va a ser en centros de salud, atención primaria. Entonces, claro, esto viene de arriba, cada comité de cada área tiene que formar unos cuantos, que a su vez van a formar, o sea, es, digamos, una pirámide. Entonces, tenemos, para llegar a los centros de salud, tenemos que empezar a que cada responsable forme a no sé cuántos responsables de área. Cada responsable de área forme a no sé cuántos responsables de servicios. Estoy inventándome los nombres porque no los conozco.
Sí,
¿no?
Yo tampoco. Pero sí, más o menos.
Pero esa es la idea. Entonces, por eso ahí hay cosas que mejorar. Y por lo que tú dices de la lactancia, me llamó la atención con mi segundo hijo, que tuvo un virus de estos estomacal tremendo y acabé en urgencia porque no tenía manera de hidratarlo, me vomitaba el pecho, me vomitaba y tal. Y me dijeron, ¿es de teta? Entonces me tuvieron ahí en la sala esperándole de 5 en 5 mililitros a ver si retenía agua.
De líquidos.
A ver si retenía agua, 5 mililitros, y luego a ver si retenía teta. Y una nena de la guarde, que él estaba entonces en la guarde, el misma clase, mismo virus, porque vamos, esa noche se quedó ingresada hidratándola.
Eso,
¿no?
Es así de
entonces me decían, pues como es de teta, te lo vas a llevar a casa. Y a Clara, a nuestra compañera Clara, cuando su hijo Rafa tenía su neumonía, su bronquiolitis y tal, también le decían que al ser de teta se iba antes y
se recuperaba, y se recuperaba mejor. Claro, Claudia, la nena diabética, también tuvo un proceso gastrointestinal, tuvo varios. El primero pagaron la novatada, intentaron rehidratarla con suero, terminó ingresado en urgencia, 24-48 horas, y la segunda vez que lo tuvo ya estaba más centrada también la mamá, ya tenía más dominio de todo eso y la hidrató con teta. Teta, consultado por supuesto con sus médicos, o sea, esto no es la loca, no. Contrastado con y mucho mejor.
Bueno, no y en eso...
Que no te dejamos hablar, Verónica.
Perdón.
No, es que...
Estoy yo de una habladora hoy.
Pues hace poquitos días, bueno, un par de semanas o así, mi hijo mayor, que va a hacer 7 años, mamá, me duele un poco la barriga. Y yo pensando, este es que es caquear de leer o no le gustan los deberes o algo así, ¿no? Y empezó a ponerse blanco, empezó a encontrarse mal y acabó vomitando. Pues al día siguiente estaba un poco pachuchillo. Y al cabo de unos días me entero en su clase que 3 o 4 compañeros faltaban. Lo que para él había sido una tarde de me encuentro mal y estoy un poco indispuesto y al día siguiente un poco flojito, hay compañeros que estuvieron prácticamente una semana larga para recuperarse. Entonces, desde aquí quiero hacer una lanza para que la gente se anime a contar esos casos. Porque a veces por la loca de la teta, ¿no? Como hemos nombrado en este podcast.
Hombre, los estudios científicos hace mucho que dicen que los niños amamantados se enferman menos y cuando se enferman son menos graves y requieren menos ingreso hospitalario.
Sí, tienen menos ingresos y los ingresos que requieren son más cortos. A ver, ¿qué niño de vive que no se han puesto nunca malos? Claro, claro. Y niño de teta que sí.
Es una estadística.
Pero en cuanto a estadística, los niños de pecho enferman menos y como tú dices, cuando enferman requieren menos ingreso y cuando ingresan requieren menos tiempo.
Pero normalmente hablamos de enfermedades normales y habituales, estamos acostumbrados a esos y cuando ya llegamos a los casos graves cuando no hay tanto estudio y no se sabe cómo abordar la enfermedad.
Efectivamente.
Bueno, antes de nada, porque íbamos a ver con qué mensaje nos quedamos en este podcast, porque nos ponemos a hablar y más que llevamos tiempo sin grabar y se nos dan las mil, y luego este podcast hay que escucharlo más o menos de una tacada, ¿no? De un trayecto, de un rato de paseo,
no tenemos
de plancha.
Remedios, ¿eh?
He dicho aprendizdediabetes.com y es aprendizdediabetes.es. ¿Vale? Lo vamos a poner ahí como enlace, pero es aprendizdediabetes.es y el podcast se llama Aprendiz de Diabetes. ¿Con qué mensaje nos quedamos aquí?
Pues mira, yo ya como resumen, además de la frase que me ponen los pelos de punto de tú sabes lo que vas a hacer, yo les dije a ella que qué querrían transmitir a esas mamás que pueden encontrarse en una situación similar, ¿no? De enfermedad, de ingreso, de miedo por la vida de su hijo. Y ellas me dijeron, las dos se pusieron de acuerdo, se miraron y me dijeron, que sigan su instinto, que los médicos saben mucho, que son necesarios, que salvan muchas vidas, pero que el instinto de una madre es único y es especial. Que una mamá sabe cuando su hijo no está bien, lo que ha dicho Rocío, yo lo noto raro, no voy a consultar, ¿de acuerdo? Que no se dejen asesorar por cosas contradictorias, chocantes, que los consejos son gratuitos. Pilar dijo una cosa muy graciosa, que dice, los consejos son como los ombligos, todo el mundo tiene uno y no sabe para qué sirve, ¿vale? Que toquen a sus hijos, que sigan sus instintos primarios, el contacto precoz cuando no esté desaconsejado estrictamente, el alimentarlos con lo más sano, lo más asimilable posible, en este caso la leche materna, que luego al final los profesionales les dieron la razón, ¿de acuerdo? Son unas grandes luchadoras.
Hay que hacerlo con cabeza, pero
efectivamente
pero se puede.
Sin prisa, reafirmándose en esa postura. Y simplemente pues eso, que con apoyo y con ayuda puedes conseguir sacar adelante la lactancia en las situaciones más increíbles, más dolorosas y más difíciles. Así que, chapo por ellas dos. Un abrazo y un beso muy fuerte a ambas.
Nos han servido efectivamente para contar qué pasa y cuando están malitos. Y bueno, al final de todo se saca una experiencia positiva, ¿no? De ver cómo salen adelante, cómo se crece la madre como madre, el bebé está o la niña está sana. Y para no acabar, como nos ha pasado en otros podcasts, llorando, porque nosotros empezamos los podcasts tomando café y bizcocho. Y cuando viene Clara y alguna vez más, acabamos los podcasts llorando. Entonces, para no acabar así, pues nos vamos a despedir. Y vamos a decir que nos vamos a ver el mes que viene. Os contaremos más cosas. En el programa de ahora vamos a poner el enlace de Aprendiendo Diabetes, de Noches sin Dormir y de la iniciativa legislativa que se ha aprobado, pero ya cada uno se lo ve en su casica. Y ahora vamos a despedirnos. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Del podcast de hoy. Os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, como siempre, por favor, los comentarios, las estrellitas en iTunes o los comentarios en el blog. Cualquier feedback que tengamos vuestro en Facebook, en Twitter, en el blog, en la página web, es bienvenido. Cualquier sugerencia que queráis que tratemos en próximos programas también es bienvenida. Siempre podemos modificar la programación y tratar un tema que os interese. Para lo que sea, estamos totalmente abiertas a cualquier feedback, bueno o malo o del que sea. Ya sabéis que esperamos eso, los comentarios en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red de Emilcar. Como siempre, ahora sí, de verdad, nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos mucho amor
y mucha teta.